ticking, and the western man's need to cry.
Mira que me quejo yo de la velocidad del tiempo. Siempre me quejo yo mucho, Clara. Buenos días.
Muy buenas.
Esto de que el tiempo vaya a 60 segundos por minuto es algo que a veces me agobia mucho.
Que se llevan mal a
Pero
veces,
no solamente
sí.
Son los minutos y las horas las que van a mucha velocidad. Las estaciones también.
También.
A veces cogen velocidad, ¿no?
Sí, sí.
Te lo estoy poniendo en bandeja,
todo
mujer.
Esto viene a cuento de que hoy hablamos de una obra que se llama La velocidad del otoño, que regresa hoy mismo al Teatro Bellas Artes. Regresa porque, bueno, pues... hubo un pequeño percance que ha hecho que la obra se suspenda durante unas cuantas semanas. Hablamos, bueno, pues de un pequeño accidente que tuvo Lola Herrera y del que afortunadamente ya está totalmente repuesta, así que puede subir de nuevo al escenario para ser Alejandra, la madre de Cris, que es Juanjo Artero.
Bueno, pues hola, Cris.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Juanjo.
Hola.
Mira, que da gusto escuchar a este hombre, esta voz que tiene siempre cuando dice hola. Tú con decir hola ya está. Te quiere decir
hola.
Ya.
Hola.
Tú deberías cobrar solamente por decir hola, Juanjo. Bienvenido.
Bien. Muchas gracias.
Bienvenido. Bien. O sea que tú eres, Cris, el hijo de esa madre tan espectacular y tan especial que se atrinchera en un momento dado de su vida porque es que no quiere salir de su casa,
sí,
¿no?
Sí, así empieza la función, ella en su sillón con un mechero en la mano y una botella de cóctel molotov en otra y rodeada de botellas de cóctel molotov. Y llega el hijo pródigo porque lleva 20 años sin ir a... sin ver a su madre ni a su padre, que ya murió. No por nada, sino porque estaba fuera en otro continente, en América, y no volvió. Y ahí se encuentra el panorama y la visión que le han contado los hermanos. Vente para acá, que mamá se ha vuelto loca,
que está trincherada.
Vamos a llamar a la policía. Y entonces digo, no, dejadme ir. Y esa es la situación, que es una situación muy, muy trágica, porque esta mujer está al límite, no quiere irse de su casa, quiere tener derecho y libertad a acabar sus días, el tiempo que le quede como ella quiere, y posibilidad de hacerlo física, ¿no? Y pues eso, y ahí empieza la función.
Cris aparece por la ventana.
Sí, por el balcón, sí, por un árbol, ahí, por un árbol muy importante.
A partir de ahí, bueno, pues se establece este reencuentro. Es un reencuentro, pero además, bueno, pues cada personaje está cargado con sus emociones, con sus vivencias, con sus sueños, ¿no?
Sí.
Y con sus traumas o aquello que ha vivido, ¿no? Y poco a poco se va desenmarañando todo esto.
Sí, el conflicto de la madre es claro desde el principio, como contaba, que aunque es una situación trágica, da para mucha comedia, porque esa madre con el mechero domina a su hijo, ¿no? Y como domina a las madres... A los hijos, ¿no? Madre con la nariz. Madre hinchaba la nariz y ya no cogíamos la pasta en la casa de la vecina, ¿sabes? Tenía que hinchar un poco, te miraba, te hinchaba la nariz.
Mi madre era mirada también.
La mirada, sí.
Esa mirada y se eterizaban los pelos del cogote,
sí,
¿sabes?
Estaba,
automáticamente
sí.
Y decías, ya está.
Pero encima con un cóctel molotov en la mano ya son palabras mayores.
Se necesitan, además son almas gemelas, ¿no? Y se necesitan, y Cris tiene una necesidad de su madre, porque él viene como un trauma, algo que solucionar. Y al final la función lo soluciona gracias a su madre, que es muy sencillo, a veces sencillamente escuchar a alguien y ese alguien que te escucha te diga, ¿y por qué no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué no? No quiero desvelar el misterio. No. Y ese encuentro es muy bonito, y además son almas gemelas, tiene mucho que ver con el arte, con la pintura, la madre es pintora, mi personaje también, aunque no vive de eso, trabaja en una zapatería. Pero ellos se encuentran en el arte y hay unos textos maravillosos. Lola tiene un texto de hablando del Museo de Sorolla, con los cuadros a medida que empiezas, cómo los ves al principio, cuando los tienes enfrente, cuando subes la escalera y los ves atrás, en relación con la vida, que es pura poesía, es muy bonita, además, como lo dice Lola, ¿no? Y yo tengo unos textos, peor dicho es que Lola seguro, pero tengo unos textos muy bonitos, escritos muy bonitos, también sobre los indios navajos, ¿no? Que era... También tiene que ver con la cultura, con la vida, ¿no? Con el porqué de las cosas, el porqué del arte. Y los dos se ayudan, no quiero contar el final, pero es muy bonito este encuentro, madre hijo. Al principio es un conflicto y se van entendiendo.
Bueno, yo supongo que a ti te ha enamorado de la obra, como debe ser a cualquier actor, el libreto. Uno recibe un libreto y de pronto pues se enamora de él o no se enamora. Pero en este caso... yo me imagino que te has enamorado, porque el libreto es muy sugerente, sí. Pero luego, claro, está el añadido de Lola Herrera, con quien ya claro, habías trabajado,
encima.
Por lo visto no os debió ir nada mal, porque, claro, no. Volví a repetir, eso te quiero decir, tiene que dar una cierta tranquilidad, ¿no? Pues estamos hablando de una obra que tiene todo el peso en dos personajes, y eso siempre es complicado.
Sí, es un seguro, o sea, aparte con Lola, que voy a decir, Lola como actriz, ya la primera vez, en 6 clases de baile, en 6 semanas, estuvimos los dos en escena bailando y fue un éxito tremendo de 3 años, ¿no? Y entonces, entre Lola y yo hay mucha química en escena, es una actriz tan generosa, ella trabajando y es dar, y claro, es una maravilla, pero nos entendemos muy bien fuera del escenario también, en la vida, y hay mucho cariño y entonces, pues claro, cuando te ofreces hacer esta obra con este texto y con Lola, pues luego ahí sí es el vértigo cuando dices, va, pero cuando te pones a hacerlo y dices, va, y ahora te entra un poco de inseguridad, que está muy bien también para afrontar el trabajo. Oye, y si esta vez no es un éxito, todo el mundo va a esperar mucho. Tenemos, oye, será igual que 6 clases. Y creo que sí, que es una obra distinta. No sé, creo que es más profunda que 6 clases de baile, es más poética. Quizá menos humor constante como tenía 6 clases, pero parece pura poesía. La
y es que lo bien que funciona hablar de temas, bueno, pues contundentes, serios, que a todos nos afectan o nos afectarán en algún momento de nuestra vida, pero hacerlo con humor y con emoción, porque hay mucha emoción. Y aquí, algo que a mí me sorprende tanto de los actores, sobre todo en teatro, porque en cine, bueno, ya sabemos que los tiempos son diferentes, pero ¿cómo puede uno emocionarse en escena? ¿Cómo puede un actor, qué hacéis, cómo lo hacéis? ¿Cómo podéis llegar incluso, bueno, pues a una emoción física en escena?
Hombre, son años, a veces lo conseguías y a veces no lo consigues, ¿no? Te quiero decir, cuando yo empecé de niño, ¿no? Y aún así había escenas en las que, pero no cuando yo, mira, yo he aprendido que lo que, como intentes llorar, no lloras, ¿sabes? Tienes que escuchar, tienes que sentir y no tienes que buscar la lágrima. Como busque, ¿sabes? Si buscas la lágrima, estás pensando, ¿no? Tienes que escuchar al otro y ver lo que siente tu personaje y trabajar sobre eso.
Pero tienes que creerte mucho lo que está sintiendo tu personaje.
Sí, pero no, pues si no seríamos psicópatas, no sé, es muy raro, son años, ¿no? Pero yo sí, lo que sí noto es que cada vez me es más fácil hacer mi oficio y también más complicado por otro lado, pero no sé, creo que hay que aprender a escuchar, que es muy difícil hablar, ya es difícil, pero si todo está en lo que tú dices y no saber lo que te va a responder el otro. Fíjate. Porque si haces la pregunta, ¿no? y ya sabes, porque te has leído el libreto, cuando haces la pregunta como actor tienes que pensar que te va a decir no, aunque todos los días te esté diciendo que sí, entonces cuando te dice que sí, te producen cosas, ¿sabes? Porque estás deseando, a la pregunta estás buscando una respuesta, no sé, son cosas muy
típicas.
A mí hay una cosa que me parece más complicada todavía que meterte en un personaje tan a fondo como lo puede hacer un actor, como lo puede hacer Juanjo con su personaje, que es salirte de ti mismo. Quiero decir, una cosa es que te metas en un personaje, pero es que tú tienes una vida y tienes un día que es que estar mejor que otro y un día que tienes un problema en tu casa, pues como le pasa a todo el mundo, claro. Y otro día te duele la cabeza y otro día pues estás en mal humor y otro... Claro, desprenderte de eso me parece que es más complicado que empaparte del personaje.
Sí, lo que pasa es que lo que tienes que hacer es utilizar tu estado, intentar cambiarlo si es muy necesario y poner tu cabeza al servicio del personaje y su línea de pensamiento, no la tuya. Y si lo haces, pues si el problema es muy grande, por lo menos durante 1 hora o 2 horas que dura el espectáculo, se te olvida el problema de alguna manera. Puede que te vuelva en escena si el problema es muy grande. Pero siempre es trabajar con lo que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en 6 clases de baile fueron 3 años.
Claro, en 3 años te pasa de todo.
Yo hablaba de la muerte de la pareja de mi personaje con un dolor y tal. Un día murió un compañero, vine del entierro, no me acaban de dar la noticia. Había hablado con él en el hospital y cuando volví hacia el teatro me llamaron llorando otro amigo, compañero, diciendo que había muerto. Ojo, yo entendía el texto que decía durante todos los días, pero como aquel día... Yo entendí cuando llegó esa parte, casi no acabo, claro, cuando dije, no me acuerdo del texto, pero dije esa frase que yo entendía y sabía desde un sitio, o sea, que era como que lo había visto con una claridad absoluta. Eso te suma, eso ese entendimiento al día siguiente, entonces va cambiando. Y ayer lo hablaba con Lola en la entrevista, que lo que hay que hacer es intentar que decir todo como si fuera la primera vez. No saber lo que va a pasar.
Claro, luego hay cuestiones que a lo mejor uno no se ha planteado nunca. El tema de los mayores, ¿no? esta opción que existe, que es o bien el que puede se queda en su casa y se vale por sí mismo, pero hay muchísimas personas que terminan su vida en una residencia o lo que es peor, en un lugar solos y abandonados, ¿no? Claro, son problemas que muchas veces no te planteas o que nunca te planteas hasta que no los tienes muy cerca, cuando claro. No te pasa a ti con tus padres o con un amigo o algo así, pero de pronto tú te ves metido en un personaje en el que tienes que plantearte un problema claro. que no había formado parte de tu vida. Y eso me imagino que a ti luego en tu casa también te hace darle vueltas a la cabeza.
Siempre, sí. Como, así como el público que va, luego llama a su madre o a su padre.
Hombre, claro.
No, es algo muy bonito.
Que no te preocupes.
Dicen, uy, llamo, está esperando claro. a amigos que te van a ver. Dicen, no, pues, acabo de hablar con mi madre. Joder, es que claro. Dale. Así que, sí, es cierto que eso da, yo creo que es muy sano para... Yo fui padre en una serie de televisión antes que en la vida. O sea, es como sí. que se te van adelantando
los acontecimientos, ¿no? Te vas preparando
Te vas preparando de alguna manera. Y sí, te hace replantearte muchas cosas desde el punto de vista del personaje. Creo que es muy sano eso. Sí.
Sí, está muy bien, puedes ir ensayando frases. Voy a ser padre, espera a ver qué decía yo en aquella serie, sí, voy a decirlo sí. y lo dice con una propiedad sí. estupenda, ¿no? O sea, ya lo tienes.
Bueno, y es que ahí vemos a Lola Herrera que bueno, pues interpreta un personaje de edad avanzada. Ella es una actriz que lleva, bueno, yo no sé cuántos años sobre el escenario, porque empezó muy joven y lleva muchísimos años en el escenario, y que imagino que ella también esto lo vive en primera persona de una forma muy intensa, porque ella ha reivindicado mucho también pues el actor mayor, el actor que también merece papeles, y el actor que está activo claro. y que quiere vivir su vida y su profesión sí. plenamente.
Sí, 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 no, y Lola lo reivindica y reivindica también que no es justo, que hay que cambiar también las leyes. Y luego, a ver si soy capaz de traducirlo, ¿no? Cuando una persona se jubila y tiene una edad y es actor, pues es un lío cada vez que tienes que dar la baja. Ellos ya han pagado, ¿no? Y tienen que pagar como cuatro veces. Ella lo va a explicar mejor cuando venga el programa, pero... Pero sí, eso, que el mayor, vamos, tiene todo el derecho. Y nosotros tenemos la obligación, ya egoístamente, porque vamos camino. Sí. Y
ojalá.
Peor sería no llegar a ser mayor, ¿no? Entonces, aunque solo fuera por egoísmo, habría que hacerlo. Pero sobre todo también... Y por más egoísmo, porque el mayor es la sabiduría, ¿no? Es la, es la experiencia, es un ritmo de vida. Y hay que escuchar mucho a los mayores. Lo mismo que hay que escuchar a la gente joven, porque es la nueva sabia, la gente que viene. Y entonces ahí, en ese intermedio, en esa balanza, es donde tiene que estar la sociedad y ubicada, ¿no? Y la gente de mediana edad, que llevamos camino de como yo, pues también, claro, hay que escucharnos un poco, pero sí, está claro. Sí.
Oye, La velocidad del otoño está dirigida por Magui Mira. Que yo no sé si esto es más fácil o más difícil para un actor que te dirija a alguien que también actúa o alguien que se dedica solamente a dirigir, porque cada uno tendrá su librillo. Yo me imagino que es inevitable que cuando uno es actor y dirige, hombre, la tendencia es actuar para enseñar a los demás cómo ve ese papel. Es verdad que el director profesional... Cuando digo esto, quiero decir el director que no actúa, que no es actor, hombre, también tendrá sus técnicas, pero no sé si es más complicado para un actor ser dirigido por otro actor que por un director puro y duro.
Yo supongo que también dependerá del director, actor con el que trabajes. En el caso, yo creo que tiene que ser, y así ha sido en este caso, más fácil, porque Magui conoce el mundo del actor. Y siempre ella sabe que tú vas a sacar el personaje desde ti, no desde ella, pues, sino... Y, pero ella sí, ella te enriquece, ella te dice cómo ve la función, cómo ve tu personaje, entonces te llena de datos, y son datos que más certeros, porque es actriz, entonces las flechas que te disparan son menos difíciles de traducir, ¿no? Que a veces hay directores maravillosos, no son actores, que te hablan de una película, de una escena, y es maravilloso, ¿no? Que te dicen, no, es como cuando en tal película... Y entonces, porque no todo es blanco ni negro, entonces va a decirlo entendido, por una situación o por una canción o por una, ¿sabes? Se puede explicar. Pero yo, en el caso de Magui, yo creo que ha sido positivo porque me ha ayudado mucho a elaborar el personaje y las flechas eran certeras, entonces en ese caso sí.
Y esta tarde-noche, pues reestreno, que esto es una sensación, imagino, un poco extraña, porque habéis estado de gira en otras ciudades anteriormente, antes de entrar de venir a Madrid al Teatro Bellas Artes a final de año. Ahora es como estrenar por segunda vez en Madrid. Sí. Casi, casi.
Bueno, no, porque la obra ya está...
Está muy rodada.
Está rodada, hemos hecho muchísimas funciones desde agosto que estrenamos. Uh-huh. Y está la cosilla, están las ganas. Hemos estado ensayando 2 días atrás y joder, es unas ganas, como que tenemos ganas de saltar el texto, que todavía está mucho mejor de como estaba, ¿no? Con la nostalgia de lo perdido y que lo hemos recuperado. Y todas las palabras tienen todavía más sentido, ¿no? Por lo que le ha pasado a Lola y... Y no, yo tengo unas ganas que digo mañana, ¿no? Que es hoy, esta tarde, uh-huh. Tengo unas ganas de salir a escena, vamos, pero locas, tengo muchas ganas.
Uh-huh. ¿Qué vas a hacer desde ahora hasta ese momento?
Pues mira, pues ahora me iré a casa, uh-huh. Voy a comprar leña, que no tengo.
Ah, muy bien.
De la chimenea.
¿De roble o de pino?
De encina.
De encina.
De rama de encina, ¿no?
Vale. Del tronco de
la... Y nada, pues haré la comida y luego me iré al teatro rápidamente.
Uh-huh. Sin descanso. ¿Tú comes y directo
no,
al teatro?
No,
pero tendré un tiempo
de telediario para coger a ver qué ha hecho Trump hoy.
Bueno.
Estas cosas de...
Algo habrá hecho.
Que dan tanto miedo. A ver si estamos en la Tercera Guerra Mundial o todavía aguantamos unos meses. Pues
esperemos que alguien lo retenga antes de llegar a esta situación. Uf. Que es un poquito, sí, complicada. Oye, ¿qué tipo de personas está yendo a ver la función?
Pues...
¿O ha ido hasta ahora, vamos?
Pues
ahora
depende mucho del día. En fin de semana suele gente más joven, uh-huh. Matrimonios, y entre semana va gente más mayor, pero vamos, yo creo todos los públicos. Depende uh-huh. mucho del sitio, el día y...
Uh-huh. Y además es que seas quien seas, por un lado o por otro, te va a atacar.
Sí, claro. Es una función que entiende todo el mundo. Desde el nieto, el hijo o el que no ha sido padre, también todo el mundo lo entiende, porque es ley de vida, o sea, y te va a tocar. Uh-huh. Si vas, te toca porque le toca a todo el mundo, ¿sabes? A partir de los 16, 17 años, imagino, ¿no? Pero uh-huh. que es la vida misma. Ella lo dice mucho, el Museo Sorolla uh-huh. como la vida misma. Y la obra uh-huh. es la vida misma.
Hombre, yo me imagino que cada personaje, aunque a veces te toque en la vida interpretar obras que puedan tener una cierta similitud entre unas y otras, ¿no? Cada personaje tiene algo que te llena, ¿no? En este caso, ¿qué destacarías tú de Chris?
Pues su sensibilidad y el vértigo. Él tiene un vértigo en la vida que es muy bonito de interpretar, esa fragilidad que él uh-huh. tiene y que rompe, tiene una escena también tremenda de algo que ve y se queda bloqueado, ¿no? Imagínate la vida, ¿no? Cuando no hay peor sensación de no haber hecho algo, ¿no? De haberte quedado a medias, de no haber podido uh-huh. ayudar a alguien, ¿no? de por inseguridad, por bloqueo, ¿no? Y esa fragilidad donde se mueve es muy rica, es porque es pura sensibilidad, ¿no? Es un artista, y yo lo entiendo, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? Y no hay nada peor que el pensar que no hiciste nada, ¿no?
Me encanta ver a un actor, yo lo pongo a ti también, Clara, que lleva tantos años actuando y que lo vive con tanta, en fin, con tanta emoción y con tanta pasión, que luego eso se traduce en el escenario.
Es una suerte.
Es lo que diferencia a los buenos actores de los que no lo son tanto.
Muchas gracias.
Juanjo, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos vemos en el Bellas Artes desde hoy mismo. ¿A qué hora es la función?
Hoy es a las 8, los fines de semana a las 7, sábado y domingo.
Bueno, pues a las 8 en punto nos acordaremos. Diremos, mira Juanjo, que está en estos momentos deseando salir a escena con Loco. Pues ahí estará, con Lola Herrera, que ya está felizmente recuperada. Una obra muy recomendable, vayan a verla. La velocidad del otoño, que pasa muy rápido. Gracias,
Muchísimas
Juanjo.
Gracias a vosotras. Gracias.
Un beso, hasta luego, Clara.
Hasta luego.